Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de El Briefing, un podcast de Colombia Motor Fans, hoy con una pequeña variación respecto a lo que hemos hecho en nuestros dos episodios anteriores. Hoy vengo a hablarles de Fórmula 1, de lo que se vendrá con la nueva temporada, con los test que ya están a la vuelta de la esquina y los equipos que se presentaron durante esta semana que pasó. Para ello me acompaña un compañero de Colombia Motor Fans, un fanático de los autos como yo y pues una persona que conoce mucho y que vive también el día a día de estos autos. Se trata de Juan David Lara, periodista. Juan David, gracias por acompañarme en este podcast y bueno, qué bueno tenerlo acá con nuestro equipo en la casa, en Colombia Motor Fans.
Hola Andrés, hola a todos los oyentes de estos podcasts de Colombia Motor Fans. Es un placer estar acá, que espero volver más seguido a participar. Y sí, hablando de lo que se viene en la Fórmula 1, que ya casi todos los equipos han presentado sus vehículos, sus monoplazas para esta temporada, y esperar a ver qué es lo que pasa en estos test de pretemporada que se vienen.
Sí, yo creo que será buenísimo contar con su aporte en estos podcasts, Juan, así que bienvenido siempre cuando usted quiera. Además, pues amigo de esta casa y persona que nos ha colaborado por tanto tiempo acá con todo lo que transmitimos desde acá. Pues Juan, lo dicho, la Fórmula 1 arranca una nueva temporada, la expectativa vuelve a ser altísima entre todos los que seguimos el deporte. Vale la pena comenzar pues hablando de esos cinco equipos más poderosos de la categoría, y pues qué mejor que abrir con el campeón, con Mercedes.
Sí, Mercedes, digamos, es de los que no cambió, o sea, siguen los mismos pilotos. Creo que con Haas fueron los únicos que no modificaron sus pilotos. Digamos que creo que Mercedes parte como favorito por campeón, por lo que lleva haciendo, lo que yo creo que se podría denominar una dinastía, una especie de dinastía en esta década de la Fórmula 1. Creo que es
no hay duda de...
Sí, lo cumple, y pues presentaron el auto. Me gustó, ¿sabe? Me gustó bastante el diseño. La linecita color, no sé qué color es eso, como aguamarina que normalmente tiene el patrocinador. Se ve bonita, me parece que le luce al auto. Partimos de que Mercedes es el máximo favorito, creo que no tiene discusión eso.
Sí, yo creo que nadie puede dudarlo, Juan. Yo creo que por vistoso, por lo organizado del equipo, por la continuidad con sus pilotos, con Toto Wolff a la cabeza, yo creo que no hay duda que son los llamados a volverse a subir a lo más alto del podium. Ahora, surgen ya palabras desde varios periodistas pues muy reconocidos que están en el día a día de la Fórmula 1, caso de Albert Fábrega, caso de Diego Mejía, amigo también de esta casa, que dicen que por lo que habla Toto Wolff, por lo que habla el equipo Mercedes de lo que tienen con el desarrollo de su auto, es de temer el poderío de este Mercedes W10. Estéticamente se ve mucho más rudo. Habrá que ver qué muestran en los test de pretemporada, pero para mí son los grandes favoritos, no hay duda de ello.
Pero ojo, hay también que tener en cuenta que el año pasado Ferrari tenía mejor motor que Mercedes. Que Ferrari después, sobre todo por los errores de Vettel, se quedó muy lejos y Mercedes estuvo implacable, pero tenía mejor motor Ferrari que Mercedes. Hay que ver cómo llegan los dos este año, sobre todo en tema de unidad de potencia, que creo que va a ser una clave en esta temporada. Me parece que eso va a tener mucha relevancia, no solamente lo digo por el caso Ferrari y Mercedes, sino también por lo que pasa un poco más atrás.
Sí, tal cual, y ya iremos hablando de esos otros equipos, Juan, porque es cierto, esa batalla de motores, tenemos ya cuatro motoristas que casi que llegan en la misma condición. Honda ya ha superado todos sus tumultuosos desarrollos en los primeros años desde que estuvo con McLaren. Renault sigue estando en ese nivel estable de confiabilidad. Ahora pues se juntan con McLaren precisamente, Red Bull se pasa a Honda y ya hablaremos de ellos, y por supuesto los motores de Ferrari y de Mercedes que han liderado la parada en los últimos años en la Fórmula 1, pero esa batalla va a estar muy cerrada al frente, me parece a mí. Y hablando de eso, pues qué decir de Ferrari, ¿no? De esta SF90 que festeja los 90 hermosa, años de la escudería.
Hermosa.
Espectacular ese auto.
Me mató el color mate. O sea, desde ahí, desde la elección del color mate, de la tonalidad mate, y con ese, no sé, esa decoración tipo retro, como un poquito retro, sin irnos tan atrás, a los 90, tampoco tan atrás, pero me encantó. A mí, de las que más me gustó, Ferrari, se lo anticipo.
Sí, de acuerdo. Para mí también fue uno de los carros más atractivos de la grilla por todo el aura que representa, ¿no? Ferrari es un eje fundamental de la Fórmula 1, además con ese tono rojo mate, como lo dice usted, y ese negro, mayor presencia de negro que de blanco, también creo que le da un toque más de agresividad al auto. Y además que Ferrari, bueno, en 90 años y después de lo que pasó en la temporada pasada, vienen con sangre en el ojo, literal, porque van a querer sacarse de la espina de los errores que les costó perder el campeonato la temporada pasada, como usted ya lo apuntó.
Sí, además que creo que ahí metiéndonos un tema ya un poco más en el tema ya de lo deportivo de Ferrari, creo que la combinación Vettel-Leclerc va a ser importante. Aunque yo creo que este primer año, en 2019, Leclerc va a ser mucho el segundo piloto y se va a notar mucho el segundo piloto. Yo creo que la apuesta de Ferrari, si no estoy mal, Vettel tiene contrato con ellos hasta el próximo año, hasta el final del 2020.
Entonces, así es.
Yo creo que Vettel va a ser, o lo gana ahora, mejor dicho, tiene 2 años para ganarlo. Tiene 2 años para ganar el campeonato y Leclerc tiene 2 años para aprender. Ya, yo creo que si Vettel este año comete los mismos errores del año pasado, Ferrari va a quitarle un poco ese apoyo que siempre ha tenido, no sin descuidarlo, claro está, pero le va a apostar mucho más a Leclerc. Hay que ver cómo le va a Vettel, pero si tiene buen auto, si Ferrari, aparte de bonito el carro, anda y Vettel no se equivoca y tiene cabeza fría, puede pelearle a Mercedes. Sí, y Leclerc puede aprender mucho y va a ser eventualmente Leclerc el 1.
Sí, para mí Leclerc es el futuro que Ferrari ya le ha puesto a él en sus manos, el futuro propio de la escudería, el piloto número 1. Para mí no tanto a 2 años o a 3 años, para mí puede ser tan inmediato como en 2020, porque dependerá de todo lo que haga Vettel esta temporada. Sí estoy convencido que Leclerc va a agachar la cabeza, va a llegar con ese rol de ser el escudero que le dé a Vettel y a Ferrari ese título que están buscando desde hace más de 10 años. En el caso de Vettel, pues sería su primero con el cabalino. Pero yo creo que eso no pasa de 2020, la verdad, el tiempo en Vettel ya se le está acabando, va a ser su quinta temporada en Ferrari y es hora de demostrar por qué lo llevaron al alemán.
Sí, exacto. Y digamos que ya el tercero en discordia, por decirlo así, aunque para mí este año no va a ser el tercero en discordia, creo yo, en el papel, porque no confío en Honda, va a ser Red Bull. O sea, de verdad, no confío en Honda. Creo, Verstappen, pues ya sabemos que Verstappen creo que ha mejorado. Hace algún tiempo, no sé si Andrés se acuerda, una columna que escribí en Colmotor Fans de todos los errores que cometía Verstappen y cómo se parecía al papá.
Sí, señor. Bueno, gran columna.
Ha mejorado Verstappen, creo que en eso. Un poquito también de mala suerte a veces le pasa, pero sigue siendo muy joven. Verstappen tiene que 21, 22 años. Súper joven.
Así es. Así es, súper joven, tiene todavía mucho, mucho potencial por dar por delante y además eso combinado con la experiencia, yo creo que el punto flaco de Red Bull es las dudas que hay precisamente sobre Honda, pero yo no estaría tan escéptico, Juan. Para mí Honda ya pagó los derechos de piso, ya pasó las vergüenzas que tenía que pasar, el año pasado lo demostró con un Pierre Gasly muy fuerte, sobre todo en la primera parte del año andando en Toro Rosso, desarrollando ese auto. De hecho, pues fíjese, desarrollaron tanto el motor como al propio potencial de Gasly.
La Fórmula 1 era el de Red Bull.
Exacto, y el desarrollo de Adrian Newey, bueno, ahora se traen a Gasly, se traen a Honda, y yo creo que Red Bull está listo para sacarle un poco más a Honda que lo que hemos visto en años pasados. Me parece que pueden dar algo más de pelea este año.
Esperar a ver, ese es uno de los que yo tengo con asterisco de no sé qué pasa. Digamos que el auto que presentaron es como suele presentar Red Bull, como el modelo con un decorado particular para pretemporada, pero finalmente va a ser básicamente lo mismo de todos los años de decoración del coche. O
sea, sí, yo creo eso, yo creo lo mismo. Sí,
el decorado, yo sigo insistiendo, que es igualito, o bueno, no igual, pero muy similar al del Toro Rosso STR2 de 2007, me parece a mí, con azul.
Así es, de ese tema lo hablábamos en nuestras redes sociales y bueno, también el debate que se armó ahí con los fanáticos, porque es verdad, es imposible no acordarse del diseño por los tonos y por la forma del auto, pero es muy parecido.
Esperar a ver, creo que Red Bull es un asterisco, para mí ese es un asterisco.
Asterisco pero... para mí es Renault, Juan. Renault,
la casa. Otro tiro al aire.
La casa francesa se debe muchos buenos resultados y yo creo que están en un punto en el que o llegan esos buenos resultados. Renault lleva muchas temporadas ya en Fórmula 1 buscando estar consistentemente en podiums. Se han traído a un piloto velocísimo como es Daniel Ricciardo, que además es uno de los más carismáticos de la parrilla, y eso también le da como atractivo con la fanaticada. Y de por sí que el hecho de tener a la fábrica detrás de ellos y no lograr los resultados como han logrado Mercedes o Ferrari, eso le debe poner mucha, mucha presión a los franceses.
Para mí ese tercer escalón del podio de escuderías lo puede pelear Renault. O sea, yo creo que lo que usted decía, Richardo, sí, como no querer a Richardo. O sea, así uno no sea fanático del australiano, pero... tiene ese carisma que lo hace uno que como que lo quiera, que le vaya bien. O sea, se ve que es buen tipo y quiere como que le vaya bien. Además, con lo mal que
termina. Con todo menos con el Shui.
Sí, eso me parece bastante particular.
Repugnante.
Sí, no es lo más... no lo recomendaría la Organización Mundial de la Salud.
Exacto. Pero está vinculado con un equipo que tiene prácticamente recursos ilimitados, porque es la intención de los franceses de volver a subirse a lo más alto del podium desde Fernando Alonso, ya hace casi 15 años.
Ha pasado harto tiempo. Y el uno para usted, ¿quién es? ¿Richardo o Hülkenberg?
No, Richardo. Realmente Hülkenberg no ha mostrado los resultados, no ha mostrado la evolución que debería tener un piloto en Fórmula 1 para ser catalogado el 1. Hülkenberg ha ganado carreras, se echó al hombro el desarrollo de Red Bull Renault cuando tenían el motor francés y conoce muy bien el entorno de Fórmula 1. Tal vez lo que tenga en contra de Richardo fue que habló muy mal de Renault el año pasado.
Eso pasa que en todos los deportes. Un día eres enemigo, el otro día trabajas para ellos. Normalmente.
Eso es cierto.
Normalmente pasa en todos los deportes. Y bueno, un ex Renault, Sainz, se fue para McLaren, que digamos que lo metimos en el top 5 de escuderías más por historia que por actualidad de la última década. Sí, realmente sí. McLaren hace muchísimo tiempo, nada de nada. Pero sí. McLaren es otro que no sé qué esperar. No sé qué esperar. O sea, creo que Sainz es buen piloto. Es muy buen piloto. Y Lando Norris, no sé qué pueda pasar con Lando Norris. Ese es otro de los pilotos que tengo ahí dentro de mi lista de incertidumbres, de qué pueda pasar, de qué pase ahí. Yo creo que Sainz es la gran esperanza de McLaren. No van a ganar el campeonato, eso sí, de primerazo lo sabemos.
Pero seguro, sí.
Pero a ver si progresan un poquito más, de pronto a ver si arañan algún podio por ahí. Hay que ver qué pasa con esa evolución de McLaren.
Sobre todo porque ahora no van a tener la pelea por ser el equipo B de Renault. Ya está más que claro que ahora McLaren va a contar con ese apoyo de la marca francesa en el aprovisionamiento de los motores, en esa planta de potencia, y pues va a tener ese trato, preferencial, por decirlo de alguna forma. Pero más allá de eso, Lando Norris es una incógnita, como suelen llegar todos los pilotos jóvenes que llegan a la Fórmula 1. Le pasó a Max Verstappen, le pasó a Esteban Ocon, le pasó inclusive a Checo Pérez cuando llegó, a Esteban Gutiérrez. Así que toca esperar. La verdad, no hay mucho que se pueda decir de él, salvo que se destacó mucho en las categorías inferiores, pero pues ya, como lo hemos visto, eso no es garantía que en Fórmula 1 triunfe. Y por el lado de Carlos Sainz, realmente tiene toda la experiencia y el apoyo del matador, campeón mundial de rallies, de su papá, pero la verdad yo creo que le puede estar quedando un poquito grande llevar los galones de ser el sucesor de Fernando Alonso ahora que el asturiano se retiró de la Fórmula 1.
Esperar a ver, me gustó el Papaya Blue, como lo nombramos en las redes sociales.
Sí.
Papaya Blue.
El Papaya Blue, un color muy funky, por decirlo de alguna forma.
Me gusta, no. Es distinto. Sí. O sea, uno nunca se va a confundir cuál es el McLaren. El Papaya Blue, por lo menos, se va a resaltar por eso.
A mí ese color papaya me gustó cuando Alonso lo corrió en las 500 millas de Indianápolis. la primera vez que lo vi en unos test de pretemporada que hizo Juan Pablo Montoya por allá por 2006, cuando todavía estaba en McLaren, ese color a mí siempre me ha parecido genial a bordo de esos McLaren, y qué bueno que ahora de verdad se acostumbraron a usarlo, y la combinación con el azul, sí, lo que dice usted, puede que anden al frente o atrás en la grilla, pero nadie se va a confundir, cuando los vean pista van a ser un referente.
Siempre sabremos cuál es el McLaren. Y bueno, de los de atrás, creo que Haas puede ser el que se puede meter ahí un poquito más adelante. Sí. Me gustó el render del carro, pero en los videos que hemos visto en redes sociales de ya el auto corriendo, ya en pista, ya saliendo del garage y eso, ya no me gustó tanto.
Y sobre todo que yo creo que la deuda de Haas, más que en lo estético, muy muy bacano volver a ver el color negro y dorado como esos Lotus de vieja data, espectacular. Pero más allá de eso, yo creo que la deuda es al interior del equipo, cómo no volver a cometer tantos errores. El año pasado comenzaron muy bien y por errores de ellos mismos como equipo se fueron para atrás en la última parte del año. ¿Cómo evitar eso?
Sí, tienen que conseguir una regularidad. O sea, no puede ser que un día estoy peleando un podio y al otro fin de semana estoy mirando a ver cómo salgo del fondo. Los errores eran errores hasta tontos. O sea, el equipo muchas veces cometió errores tontos, errores de mecánicos, errores en los pits, errores de tiempo, de dirección, o sea, errores tontos, pero mantuvieron la base. Eso, creo que esa es la gran fortaleza de Haas para este año. Creo que eso es vital, sobre todo en los equipos, digamos, de media tabla para abajo.
Sí, esa fortaleza es importantísima. Y hablando de esos errores que costaban caro, se podría decir lo mismo del extinto Force India, ahora llamado Equipo Racing Point, con Lawrence Stroll y Lance Stroll a la cabeza, y de Williams, dos equipos que comparten un destino muy parecido, porque sus últimas temporadas se han visto opacadas por la plata, básicamente, por las necesidades y las afugias económicas.
Sí, creo que Williams, me gustó el auto, por cierto, el diseño, por lo menos en renders, me parece atractivo, me sí, evocó sentimientos, el blanco y el azul ahí de principios del milenio, pero esperar a ver. Creo que Kubica es una gran apuesta y le puede ayudar mucho a George Russell a mejorar, y ver qué pasa con Williams. Williams es uno de los que esperemos que salga del fondo. Y Racing Point, pues bueno, está Checo, que digamos que se mantiene, y que esperemos a ver qué puede hacer Checo con el ahora Racing Point. Y Lance Stroll, que va para donde va la plata, va para donde va papi.
Pero eso va a ser ahora toda una batalla con Checo Pérez, porque Checo Pérez, siendo también parte de los socios del equipo y gracias a la escudería Telmex que estaba ahí, eso puede ser un choque de trenes dentro y fuera de la pista, Juan, porque los dos pilotos no se ven un milímetro, ya se ha visto con Lance Stroll desde el año pasado con Williams, y ahora también desde el punto de vista económico, ambos aportan al equipo. Hay que ver la relación de Racing Point, cómo va a andar en el año.
Sí, ahí creo que la gran diferencia es que uno tiene empresarios fuertes y el otro tiene a papá. Sí. La sangre pesa.
Bueno, eso es cierto, y papá es el dueño del equipo, eso sí, puede ser un factor.
Es complicado, pero veremos. Y ya más atrás, un poquito más atrás en la grilla, pues Toro Rosso, que vuelve Viat. O sea, Viat va y vuelve. Parece cierto, los técnicos de fútbol colombiano que siempre van, vuelven al mismo equipo, los echan, los cambian, los despiden y a los 6 meses está otra vez.
El comezaña de la Fórmula 1, pareciera. Qué caso particular este Daniel Viat, hermano.
Y no recuerdo otro realmente. O sea, que fuera y volviera y lo degradaran y subiera y ascendiera y le pasara de todo con el mismo equipo, no recuerdo otro caso similar.
Quizás en los años 90 pasó con Alex Zanardi, que estuvo una época empezando la década, después se fue a kart y ganó todo con Chip Ganassi Racing y después volvió a Williams y fracasó, pero en un lapso tan corto de tiempo, y que vuelva al mismo equipo de donde lo sacaron, eso es absolutamente nuevo, yo nunca lo había escuchado.
Y sin haber hecho nada relevante del medio, porque creo que Viat, que se fue hasta el sol de hoy, es que no sé qué ha hecho Viat de su vida. realmente
pasó no pena ni gloria, eso es cierto.
Sí, y bueno, digamos que ahí Alexander Albon, que también es otro jovencito que viene de categorías, las categorías menores, que es otra apuesta. Toro Rosso, vamos a ver cómo se desarrolla también Honda, ya que va a tener dos, va a tener a Red Bull y va a tenerlos a ellos. Van a tener a los dos de las bebidas energéticas y a ver qué pasa. Y ya, pues, en la última escudería, Sauber.
Así es, Sauber, que ha cambiado su nombre oficialmente a Alfa Romeo, regresa ese nombre italiano como constructor formalmente a la categoría, ahora con Kimi Raikkonen, que también vuelve al equipo que lo vio nacer por allá, por 2001 en la categoría, junto con Antonio Giovinazzi, otro italiano fuertísimo, que es claramente la metida de mano del equipo Ferrari en los toldos de Alfa Romeo, porque pues Giovinazzi es ex piloto o ex miembro de la escuela de pilotos de Ferrari y está ahí vinculado también para formar ese, ese equipo B del Cavallino Rampante.
Pero habrá que esperar la confirmación sobre si Tatiana Calderón continuará siendo la piloto de pruebas del equipo. Todavía no está confirmado si la piloto bogotana continuará con ese rol, que esperemos que así sea. Para terminar, Juan David, un comentario suyo sobre lo que serán estos test y en general la temporada de la Fórmula 1. ¿Qué espera usted de estos equipos?
Creo que los favoritos, al menos en el papel, a pelear el título son Ferrari y Mercedes. Sigo con mi asterisco de Red Bull y nada, esperar a ver qué pasa de la mitad para abajo de la tabla, que creo que va a ser lo más emocionante. Y ojalá, ojalá la aspiración es que Tatiana se acerque más a Sauber y ya en poco tiempo podamos verla al menos en sesiones de entrenamiento.
Bueno, ahí lo tienen, el comentario de Juan David Lara, periodista fanático de los autos y miembro fundamental de nuestro equipo de colaboradores. Muchas gracias por la compañía hoy en este capítulo de El Briefing, podcast de Colombia Motor Fans.
Un saludo para usted, Andrés, gracias por la invitación a participar en los podcasts de Colombia Motor Fans. Y un saludo para todos los que lo escucharán en las plataformas digitales.
Y a ustedes también, amigos, muchas gracias por su compañía. Cada semana seguimos construyendo esta nueva iniciativa de información. Tratamos de brindarles unos datos diferentes, tratamos de acercarles el deporte de la manera que a ustedes más les gusta. Envíennos sus comentarios y lo que quieran escuchar en nuestros futuros capítulos a través de nuestras redes sociales en @colmotorfans. Soy Andrés Gutiérrez, su amigo en esta tribuna, y los espero en el próximo capítulo de El Briefing, un podcast de Colombia Motor Fans.